39 minutos pasan de las 5 de la tarde. Antes de meternos en otras harinas, vamos, yo considero que altamente interesante, está con nosotros Bosco Martín Algarra, que le ha encantado.
Le ha encantado
el espacio de Juan Escaleta. ¿Para qué sirve?
Me ha encantado la introducción, sobre todo cuando dice, bueno, tú sabes, María José, qué pasa cuando un millón de mariposas agitan sus alas. Que puede organizar un terremoto, puede provocar un terremoto en la otra parte del mundo, pues no tiene nada que ver. Pues es mentira y tal.
Pero
ha servido para explicar que evidentemente que el comportamiento en una parte del planeta puede afectar la vida de las especies, eso está claro.
Nos gusta, en fin, como les anticipábamos en el sumario del programa, esta parte, estos minutos aquí en el color de la tarde se las vamos a dedicar al señor Stephen Hawking,
pues sí.
O más que nada la que ha organizado en los últimos días con esa idea de demostrar la no existencia de Dios a través de la ciencia.
Pues sí, ya se sabe que cuando el gran astrofísico Stephen Hawking publicó un libro, pues se arma un gran revuelo en los medios de comunicación. Pues bien, esto es lo que ha ocurrido con su última obra, coescrita con el físico estadounidense Leonard Lodi Snow, del que se ha empezado a hablar pues antes de que llegue a las tiendas.
En mejor promoción no puede haber, querido
mío. Exactamente. Pues, ¿por qué? Porque según los autores, la gran explosión inicial que dio origen al universo, el conocido...
El Big Bang,
sería una consecuencia inevitable, y abro comillas, de las leyes de la física, con lo cual el cosmos, y vuelvo a abrir comillas, se creó de la nada. En fin, María José, yo soy un ignorante en cuestiones de física.
Júntate conmigo.
Yo me libré de la física en segundo de BUP.
¿Y cómo lo hiciste?
Pues mira, me libré con gran dificultad, porque me suspendieron un par de veces.
Ya me lo contarás.
Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo puede haber leyes de la física si no hay un legislador? Pues yo, en fin, yo tengo entendido que las leyes surgen porque alguien las aprueba o las crea, y tenemos la desgraciada ley del aborto que la han aprobado en el Congreso de los Diputados. Bueno, las leyes porque hay unos legisladores, ¿no? Bueno, cuando nos hemos preguntado por este tema que proponía Stephen Hawking, lo que nosotros hemos hecho es buscar un científico que pueda hablar con propiedad de esta cuestión, que no es solo científica, sino también...
Teológica y filosófica.
Claro. ¿Y dónde lo hemos encontrado? Pues lo hemos encontrado en la Universidad de Navarra, que como todos sabemos es más o menos como la Cambridge española, ¿no? Entonces, es un licenciado en física que, además de ser doctor en filosofía, es sacerdote.
Ajá.
Se llama Santiago Collado y también es investigador sobre el origen y la naturaleza del hombre.
Pues es nuestro hombre,
claro,
este sí que es nuestro hombre.
Y además ha escrito diversos artículos sobre el evolucionismo, el creacionismo y la relación entre ciencia y religión. En fin, que tenemos con nosotros a una de las personas, que puede hablar de este asunto con mayor propiedad.
Vamos a saludarle, don Santiago Collado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Físico y sacerdote, como nos ha dicho nuestro compañero Bosco Martín Algarra. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos desde la Universidad de Navarra, que es donde está en estos momentos, y este magnífico sonido se debe a las redes de la universidad que, en fin, nos ha prestado. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Don Santiago, lo primero que ocurre con esta cuestión es que las personas sencillitas, o entiéndase por
como
tales,
nosotros,
los que no entendemos ni papa de física, sí, pues no podemos captar los argumentos científicos con una terminología tan complicada, en fin. Entonces, yo le quería preguntar, le quería pedir que usted nos explique por qué Hawking dice que Dios no existe basándose en la física. ¿Usted nos los puede explicar con palabras asequibles?
Bueno, lo que puedo explicar es lo que yo entiendo que él quiere decir, con lo que evidentemente pues no estoy de acuerdo por muchos motivos.
Uh-huh. A pesar de ello, le agradeceríamos muchísimo,
sí,
que nos lo pudiera traducir,
sí,
a,
sí,
palabras.
En realidad, habrá que ver qué es lo que dice exactamente en ese libro que está a punto de publicarse. Solamente ha trascendido, pues eso, dos o tres párrafos. De todas maneras, lo que dice este señor, pues ya en otros libros publicados anteriormente, pues sí que es conocido, ¿no? Y debatido también. Entonces, más o menos lo que va buscando Hawking es unas leyes, precisamente antes hablabais de leyes y de legislador, ¿no? Pues unas leyes que expliquen el comportamiento de la materia, del universo, y que esas leyes sean, por así decir, autosuficientes. Es decir, que expliquen completamente el comportamiento del universo, de lo que ocurre en el universo, en cuyo caso, según él, pues Dios sería innecesario.
Uh-huh. Dígame una cosa, don Santiago, ¿por qué cree usted que Stephen Hawking concita como científico, no sé, más la atención de los medios que otro? ¿Es realmente un genio, una referencia mundial? ¿Es el más listo de los científicos de las universidades?
Pues no creo.
No creo usted, ¿verdad?
No creo. De hecho, entre los especialistas en astrofísica, en cosmología, no está considerado ni mucho menos como el número uno, ¿no? Es realmente, pues...
¿Es porque tiene tanto predicamento?
Pues yo pienso, por una parte, está claro que su situación de salud, pues contribuye a... Claro, porque claro, evidentemente...
Esas características. Sí.
Claro, el ver una persona en las condiciones en las que él tiene que trabajar, pues realmente llama la atención y tiene mucho mérito.
Es un ejemplo de superación.
Pero vamos, sí. extraordinario.
Sí, sin duda, y merece todo el respeto. Y además es una persona que se plantea, se plantea como cualquier persona que se pregunta por las grandes verdades, por las cosas que realmente interesan, se pregunta por la existencia de Dios. En este caso, pues parece que trata de desmontar la idea, pero se ve que hay ahí un interés por llegar al fondo de las cuestiones, ¿no? Cosa que quizás pues en otros científicos pues se limitan al ámbito de su ciencia y tampoco se plantean grandes cosas, pero hay que reconocer el mérito de que se plantean los grandes temas, aunque en este caso pues con una serie de defectos que yo creo que hay que poner de manifiesto, ¿no? O con una serie de carencias que hay que poner de manifiesto, ¿no?
Ahora vamos
¿Cuáles son esas carencias, don Santiago?
Bueno, pues las carencias es que, a mi modo de ver, hay una mezcla o una superposición de dos niveles de racionalidad. Él habla como físico y tiene, bueno, pues él, por ejemplo, ha contribuido a la física sobre todo es un especialista en agujeros negros, que esto nos llevaría para muy lejos, ¿no? Explicar lo que es un agujero negro, ¿no?
Ya lo creo.
Pero él ha trabajado, no es que haya sido el que propuso por primera vez la hipótesis de su existencia, pero sí que ha trabajado, tiene un teorema sobre los agujeros negros, etcétera. Y bueno, pues en ese ámbito pues tiene un prestigio reconocido, aunque ya digo que no es especialmente, no está entre los primeros, podríamos decir.
Científicos de las universidades del mundo, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, no, pero lo que estaba explicando es que hay una superposición, porque él habla como físico de una serie de cuestiones que las extrapola a un ámbito que no es propiamente físico, sino que podríamos llamar que es un ámbito filosófico, también racional, por supuesto teológico, porque con la teología tiene que ver la existencia de Dios, pero también con la filosofía y con la racionalidad. El tema de Dios no es un tema solamente, digamos, de fe, sino que tiene que ver también con la racionalidad filosófica, y directamente la física o las matemáticas pues tienen un alcance que se limita al ámbito de las transformaciones materiales.
Porque, don Santiago, sí, usted hacía ahora mismo referencia a la filosofía y todos conocemos cómo desde la filosofía se puede demostrar la existencia de Dios, y varios autores lo han hecho a lo largo de la historia. Pues no sé, quisiera repetirme a Pascal, a Santo Tomás, a San Agustín,
sí,
pero se nos repite muchas veces que desde la ciencia no se puede demostrar la existencia. ¿Es así? ¿Existen argumentos científicos para demostrar la existencia de Dios?
No, que yo conozca. Y pienso que, bueno, puede contribuir a poner unas bases que sirvan a la filosofía. Lo que pienso yo que a veces también es un defecto en el que se puede incurrir es el separar radicalmente la ciencia de la filosofía. Y entonces se presenta la filosofía como algo puramente abstracto y que, por tanto, no tiene enganche, por así decir, con la realidad, cuando no es así. Es decir, la filosofía le interesa toda la realidad y le interesa todo lo que se puede conocer sobre la realidad. Por tanto, la ciencia dice muchas cosas sobre el mundo, sobre el universo, y por tanto la ciencia es interesante para la filosofía. Y los resultados que se obtienen a nivel científico son resultados que son aprovechables y que debe aprovechar la filosofía.
Yo le quería hacer la pregunta desde el otro lado. ¿Qué cambiaría en la ciencia y en el progreso de la humanidad si la comunidad científica diera por hecho la no existencia de Dios? Le pregunto esto porque la universidad como tal nació desde el cristianismo, nació en la Iglesia. Sí. Es decir, si los científicos asumieran que Dios no existe, ¿ganaría o perdería la ciencia?
Perdería. Yo creo que perdería porque entre otras cosas...
El hombre quedaría reducido a una mera acumulación de células,
sí,
por ejemplo.
Sí, a un conglomerado de partículas, si se quiere, ¿no? Es decir, y por tanto, efectivamente, el negar la existencia de Dios en el fondo lleva a negar lo peculiar que tiene el hombre, la peculiaridad humana, su espiritualidad, por ejemplo. No solamente eso, pero eso es quizás de las cosas más importantes que se negaría. En ese caso, el hombre sería pues un animal más y lo mismo podía tener derecho el hombre que podía tener un 100 pies, ¿no? Y lo mismo pues se podría tratar a un hombre que, por tanto, se puede tratar a un animal de hoy en día, pues no es muy políticamente correcto, ¿no?, hablar de en algunos ámbitos de la especificidad y claro, de ese salto ontológico humano, pero la verdad es que no hay modo de demostrar que ese salto no existe.
Antes usted hablaba de leyes autosuficientes de la física, sí, pero yo me hacía esa pregunta y se la hago a usted. Sí. ¿Cómo puede haber leyes si no hay un legislador?
Ya, pues lo que pasa es que aquí también existe la posibilidad de confundir dos planos, es decir, una ley humana, pues evidentemente es una ley que promulga pues un legislador humano. En la naturaleza, pues el llegar al autor del comportamiento y de la, digamos, de la naturaleza como tal, significa profundizar en la naturaleza de esas leyes. Es decir, que uno puede perfectamente asumir que, por ejemplo, bueno, perfectamente no, es decir, uno podría asumir que es lo que hacen algunos científicos, ¿no?, que el mundo existe desde siempre, que es eterno, que ha existido y además pues sigue un ritmo cíclico y que se expande y se comprime y se expande y se comprime, y que eso se comporta de acuerdo con unas leyes, pero con unas leyes que son autosuficientes, es decir, que en el fondo pues lo que existe es eterno, siempre ha existido así, y en el fondo es una especie de panteísmo. Hay muchos científicos que piensan que en el fondo identifican Dios con toda la materia, con todo lo que existe, ¿no? Y entonces, bueno, pues las leyes no remitirían para estas personas a un legislador, como dice, ¿no? Entonces, ese ser legislador de Dios respecto del mundo es mucho más profundo de uh-huh. lo que puede ser una legislación humana. Una legislación humana, además, pues no va a la naturaleza de las cosas, o no tiene por qué, sino simplemente a veces pues es una cuestión convencional, que el semáforo pues se ponga en rojo y yo tenga que pararme, pues es una cosa que se ha dispuesto así pues para que las cosas funcionen bien. Pero Dios lo que hace es crear, y la creación de la realidad pues es algo que bueno, pues que llega hasta el fondo de la misma realidad, que es estudiar la realidad, pues es por eso precisamente estudiar a Dios mismo, porque uh-huh. es el autor de la creación, y la racionalidad que encontramos en lo creado nos habla de Dios, ese orden, y son precisamente en parte en lo que se apoyan los argumentos para la demostración de la existencia de Dios.
Don Santiago, ¿no? Yo quiero recordar nuevamente a nuestros oyentes, por si acaban de incorporarse, que usted es un hombre científico, que usted es físico, que usted es teólogo, uh-huh. que usted es sacerdote, sí. Y yo intuyo que en más de una ocasión a usted, en un poco argumentación de salón, le han dicho, bueno, pues como físico, hombre, intente explicarnos la existencia de Dios a través de la ciencia.
Sí, pues a través de la ciencia, es que a veces tenemos la tentación de y vamos buscando, como por así decir, seguridades. Nos gustaría que a Dios se le pudiera demostrar de una manera parecida.
Con una fórmula.
Claro, con una con una fórmula, o como puedo demostrar una reacción química.
Exacto.
Que se pudiera experimentar con él.
Exacto.
Y claro, la dependencia que tenemos nosotros respecto de Dios, pues no es de ese estilo.
Por eso quizá, yo no sé qué piensa usted, don Santiago, y también uh-huh. Bosco, que nos acompaña ante todo este esta idea, ¿no?, de Stephen Hawking. Quizá a mí personalmente me parece muy presuntuoso intentar negar la existencia de Dios desde la ciencia. Y sin embargo, modestamente y en mi humildad, me parece muchísimo más fácil defenderla desde la fe.
Sí, como es lógico.
Claro. Como es lógico. Vamos.
Claro.
Como es lógico.
Ahora, ¿usted cree, don Santiago, que ya le hablo como hombre de iglesia, cree que la respuesta de la iglesia ha sido adecuada ante estas noticias?
Bueno, no sé si ha habido algún comunicado, digamos, oficial como iglesia, digamos. La iglesia no creo que se haya manifestado, porque tampoco tiene por qué hacerlo ante cualquier provocación de este tipo, que es, en el fondo, se podría decir que es infantil en el planteamiento, con todos los todas las comillas que haya que poner, ¿no? Porque realmente es como decía antes, una confusión de planos. Y la verdad es que entrar ahí, bueno, los que tenemos que entrar somos los que nos dedicamos a estos temas y poner de manifiesto, pues, digamos, la insuficiencia de ese planteamiento y la falsedad que lleva consigo, ¿no? Una respuesta del bueno, ya la Iglesia se ha pronunciado en muchas ocasiones.
No, bueno, no solo me refería a la jerarquía, sino en general a los hombres de la Iglesia, ¿no?
Yo creo que la respuesta de don Santiago Collado ha sido contundente.
Sí, porque es infantil.
Don Santiago, pues desde aquí les queremos agradecer muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y a la Universidad de Navarra por esas redes ahí que nos ha prestado para este magnífico sonido. Muy agradecidos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.